El avance de la campaña de vacunación contra COVID-19 está haciendo que los casos nuevos de la enfermedad se concentren en la población no inmunizada, específicamente en los niños. Según los últimos datos, el 20% de los nuevos casos corresponden a menores de 15 años. Ante esta situación epidemiológica, el jueves pasado la ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, pidió a las familias de los niños, de esos niños que se encuentren en cuarentena por ser contacto directo y tengan hermanos en otras clases, que no envíen a ninguno de ellos a los centros de enseñanza. Entonces, ¿cuán expuestos están los niños a contraer COVID-19? ¿Cómo se comporta la enfermedad en este sector de la población? ¿Es necesario vacunar urgentemente a los menores de 15? Vamos a poner al día este ángulo nuevo, entre comillas, de la emergencia sanitaria. Para eso estamos con el doctor Álvaro Galeana, pediatra e infectólogo, director del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell. Doctor Galeana, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días para usted.
En primer lugar, la pregunta más general y después vamos entrando en detalles. ¿Cómo diría que es el panorama que se está dando en Uruguay en esta materia, niños y COVID?
Bueno, estamos viviendo en este momento un momento de aumento de los casos en los niños que se infectan, en los niños que se detectan, no aumento de los casos en los niños que se internan, ni en enfermedades graves, ni nada por el estilo. Lo que hay diferente, digamos, en este momento es que estamos viviendo que muchos niños se infectan en los centros de estudio, en las escuelas, cosa que hasta ahora prácticamente no la habíamos vivido. Había habido algunos casos, pero esencialmente los niños se infectaban en sus domicilios y concurrían a clase y eventualmente allí se detectaban o había un contagio. Ahora es distinta la dinámica. Ahora se están predominantemente infectando niños menores de 12 años en las escuelas, que son lugares cerrados, donde si bien en general se usa el tapaboca, los chiquilines es difícil mantener eso del uso permanente del tapaboca, y además se asocia simultáneamente con un predominio total de la cepa Delta, cepa que es más fácil de diseminar, es más fácil de contagiar a otras personas, aparentemente no parece ser más grave en las personas que tienen la enfermedad, pero al ser más fácilmente diseminable entre los niños se está diseminando y ha cambiado el predominio de las personas que se están infectando y el tipo de infecciones y el lugar donde se infectan. Y eso es quizás lo que es preocupante, digamos.
En una nota que se publicaba en el diario El País el viernes, se señalaba que hasta ese momento 20% de los casos de cada día correspondían a niños. Pero además se señalaba que ese porcentaje venía en ascenso. ¿Usted tiene otros números? ¿Tiene números más nuevos?
No. Creo que hoy probablemente yo reciba algún número del Ministerio de Salud Pública, pero para saber el N absoluto de niños infectados no lo tengo yo, pero es claro que fue subiendo en estos últimos dos meses, digamos, fue paulatinamente ascendiendo. Era el porcentaje de niños menores era relativamente bajo antes y ahora es más alto. Tampoco nos llama mucho la atención porque exactamente esto es lo que hemos vivido y visto en otros países, en descripciones en otros países donde predomina la cepa Delta. Entonces, en realidad, lo constatamos, pero de alguna manera estábamos pensando que esto podía eventualmente ocurrir.
Uh-huh. ¿Y en qué, hay alguna diferencia por zonas del país o tipo de población? ¿Qué es lo que usted ha ido comprobando en estos días?
Yo no lo tengo muy claro en números, pero creo que no. Los niños son universalmente susceptibles de infectarse, habitualmente se infectan y no tienen enfermedades severas o graves o requieran internación. No sé que haya una diferencia, digamos, en los aspectos socioeconómicos, culturales, que se haya vinculado con esto. Originalmente, inicialmente, en septiembre, tuvimos más casos en personas que venían de Miami y que habían aparecido algunos casos en escuelas, fundamentalmente en colegios privados. Hoy en día creo que esto ya no se está dando, están apareciendo en escuelas públicas y en escuelas privadas. Entonces me parece que no va por ahí, digamos, la diferencia.
La pregunta siguiente podría ser, ¿y cuál es el problema, no? Me explico. Está claro que la aparición de casos de COVID en escuelas y colegios complica mucho la actividad porque, bueno, hay que mandar grupos de alumnos y docentes en cuarentena a sus casas, etcétera. Hay una distorsión del dictado de los cursos, del funcionamiento de las instituciones educativas. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la enfermedad en sí, ¿cuál es entonces en este momento la inquietud? Y empecemos por la pregunta más elemental. Usted algo ya dijo. ¿De qué manera afecta COVID-19 a los niños?
El COVID-19 es una enfermedad, por suerte, relativamente leve en los niños.
Ajá.
Y en general no produce enfermedad grave. Eso es globalmente, cuando uno dice de cada 100 niños, realmente son pocos los que requieren internación o los que requieran algo más preocupante. El problema con el COVID y los niños son dos. Primero que los
niños... antes de que siga, ¿qué síntomas puede tener un niño que se contagia con COVID-19 entonces?
Esencialmente son los mismos síntomas que el COVID en los adolescentes mayores y en adultos. O sea, esto es una infección de transmisión respiratoria que produce cefaleas, tos. Quizás la diferencia en general con esta nueva cepa, en particular con la cepa Delta, es que se asocia con más vómitos, náuseas, diarrea, más sintomatología digestiva.
Ajá.
Pero esencialmente el problema es que es un cuadro respiratorio con cefaleas, congestión y una gran eliminación viral desde el punto de vista epidemiológico. Eso es un dato muy importante. Eliminan mucha cantidad de virus estos niños y...
Perdón, general, ¿qué quiere decir no, eso de que eliminan una cantidad importante de virus?
Son diseminadores, o sea, la carga viral de las secreciones respiratorias de los niños es elevada con respecto a lo que pasaba antes con otras cepas,
ajá,
con otras variantes del virus. ¿Okay? O sea, las cargas virales son relativamente altas y eso es un efecto. Si bien los niños en principio se contagiaban menos, ahora con esta cepa aparentemente se contagian más. Y ojo con esto de las cepas, las variaciones en las variantes, no se debe decir cepas, sino que se debe decir variantes de SARS-CoV-2, es algo con lo cual tenemos ahora y vamos a seguir teniendo eternamente, porque la capacidad de este virus de mutar y generar nuevas variantes es muy elevada, y entonces hoy estamos hablando de la Delta, hace un mes prácticamente eran casos aislados y de repente dentro de 3 meses estamos hablando de otra cepa. O sea que ojo con esto porque es bien importante. En sí mismo la enfermedad habitualmente en los niños es leve e incluso puede ser asintomática. Sin embargo, algunos casos de enfermedad pueden asociarse con infección respiratoria más severa y en particular los niños que tienen factores de riesgo como ser diabetes, enfermedad neurológica, enfermedades metabólicas en general, inmunodepresión en general, esos niños pueden hacer un COVID grave. Y eso no es un dato menor. El otro tema, el sobrepeso y la obesidad, es algo que se asocia con enfermedad COVID más severa en los niños. Entonces, por suerte...
Entonces, por ahí están los problemas, entonces. Usted dice... Claro, por ahí están los problemas, por ahí claro, está la respuesta a la pregunta que yo le hacía, ¿no? ¿Qué problema implica esto? Bueno, sí, usted señala, en general, los niños la pasan relativamente bien, pero dependiendo de cuál sea la situación de los niños, la cosa puede ser diferente, ¿no?
Claro, cuando la diseminación pasa a ser una diseminación muy importante, ahí cambia un poco el problema. Y cuando hablamos de porcentajes bajos de COVID que se complican, cuando son pocos los niños que se infectan, Bueno, es excepcional que ocurra, pero cuando la diseminación, la contaminación viral es muy elevada entre los niños, esas excepciones pasan a ser un problema. Entonces, el COVID en sí mismo, en algunos niños, puede dar una enfermedad severa o eventualmente grave. En los lactantitos, en los lactantes pequeños, en los niños pequeños, y niños que consultan por fiebre sin foco y que a su vez tienen otras patologías, cuando hay mucha diseminación, puede ser un verdadero problema. Eso en cuanto a la infección aguda por el COVID. Pero además, si bien es poco frecuente, los niños y adolescentes pueden tener lo que se llama el síndrome post-COVID, que es una manifestación inmunológica de respuesta inmunitaria excesiva a la enfermedad. Entonces, el niño transcurre su enfermedad, pasa más o menos bien, pero entre 10, 15 o 20 días posterior presenta un cuadro febril que se asocia con miocardiopatía, con compromiso cardíaco y compromiso multisistémico inflamatorio.
Es lo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico.
Multisistémico, o MIS-C, Multisystemic Inflammatory Syndrome, -C, vinculado al COVID. MIS-C. Eso es la sigla en inglés, en español SIM-C, si se quiere. Ajá. Eso que es también relativamente poco frecuente, cuando la cantidad de niños que hay que se enferman es elevada, pasa a ser un hecho no despreciable. De esos hemos tenido internados niños en el hospital y en otros CTI, en el CTI del hospital y en otros CTI, niños graves con enfermedad inflamatoria multisistémica, que también inicialmente se describió como Kawasaki-like, una enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad de mecanismo inflamatorio grave, relativamente grave, pero no es que sea tan grave porque no haya tratamiento. Hay tratamiento, pero a veces es difícil de diagnosticar y requiere gamma globulina en dosis muy alta, corticoides en dosis muy alta, pacientes que se internan pueden tener cardiopatía vinculado o problemas cardíacos vinculados a la enfermedad. Eso también nos preocupa. Vuelvo a decir, es poco frecuente, pero cuando la cantidad de niños que tienen esta enfermedad es alta, esa poca frecuencia nos hace que ya la hemos vivido en los momentos de pico de la enfermedad. Ahora, yo personalmente no sé que haya ningún caso similar en este momento internado, pero es nuestro temor cuando ocurren mucha cantidad de casos en niños, porque es lo que puede pasar. Eso es.
Usted ha dicho entonces que puede haber casos de internación e incluso internación en CTI por el síndrome post-COVID. Por el síndrome post-COVID, o sea, un niño que pasó el COVID relativamente bien, eventualmente asintomático, y sin embargo queda con este otro problema que puede llegar a terminar en una internación.
Tanto que nosotros, cuando lo internamos a ese niño y tiene un síndrome símil Kawasaki, lo primero que hacemos es buscarle si tiene anticuerpos para COVID, porque de repente pasó desapercibido el COVID en este niño, y ahí encontramos que tiene anticuerpos, y ahí vemos que se manifiesta todos los aspectos graves de la enfermedad. Vuelvo a decir, no es frecuente, es excepcional, pero las excepciones, cuando hay muchos casos, nos preocupan.
Y antes que eso, por COVID mismo, por haber tenido diagnóstico de COVID,
COVID severo,
¿también ha habido internaciones?
También ha habido internaciones, porque a veces, además, se juntan y es difícil, se solapan mucho esos dos enfermedades. En la etapa aguda, a veces también aparece la respuesta inflamatoria. Entonces, a veces queda solapado el vínculo entre esto es enfermedad inflamatoria inmunológica o esto es efecto agudo, porque en el COVID agudo podés tener daño respiratorio y podés tener daño cardíaco. Y a veces cuesta identificarlo y eso se trata como si, pero es de difícil diagnóstico. Bien. Pero también son niños que están en el CTI. Hemos tenido niños en el CTI. Hemos tenido en el CTI adolescentes con trastornos del ritmo cardíaco vinculados a la infección aguda por el COVID, claramente vinculado con la infección aguda, que han permanecido 15, 20 días internados en el CTI, gurises sanos previamente de 12, 13 años. Eso lo hemos tenido y lo hemos vivido.
Bien, pero yo lo interrumpí y usted estaba desarrollando una serie de puntos, ahí está.
El tercer punto, que es el otro que también preocupa, y es, dijimos, el COVID en sí mismo puede generar una enfermedad grave, poco frecuente, pero la puede generar. Post-COVID puede generar una enfermedad grave. Es poco frecuente, pero lo hemos vivido y lo hemos... Y el tercer punto de la diseminación del COVID en los niños es que no hay otra opción a los efectos de controlar los focos infecciosos que el cuarentenar, aislar cuando son positivos, hisopar inmediatamente e hisopar a los 5 a 7 días, y eso implica necesariamente suspensión de las clases presenciales. Y cuando esto se empieza a diseminar, la cantidad de niños que empiezan a suspenderse las clases, porque dos niños que aparecen en una clase de 40 niños en un salón cerrado obliga a que esos 40 niños tengan que permanecer hasta una semana, hasta que no se hayan hisopado el primero y el segundo hisopado en sus casas. Entonces empieza a tergiversar y a generar toda una modificación en la dinámica del aprendizaje de los niños. Volvemos a tener niños que no concurren a clase, que quedan perdidos en sus casas, padres con problemas, madres con problemas, comunidad y comunidad que sigue con circulación viral. O sea, esto genera un reservorio viral con circulación en la comunidad que es imparable. Entonces, ahí es que se nos debe plantear, en esos tres puntos es que tenemos que pensar cómo... ¿Cuál es la perspectiva para seguir?
Acá en el final usted estaba aludiendo a la posibilidad de que ese niño contagiado a su vez contagie eventualmente a mayores no vacunados o vacunados, ¿no? Porque claro, la vacuna no es garantía 100% de que la persona no se contagie, ¿no?
No es vacuna, no, exactamente. Y al abuelo que se vacunó, pero que ya pasó más meses y que pasó el tiempo. Pero aún así yo digo, igual... Todo el tema familiar, yo parto de la base que están todos vacunados y que no van a tener una enfermedad grave. Pero, ¿quién está perdiendo acá? Los chiquilines. También están perdiendo los chiquilines porque dejan de ir a la escuela, dejan de tener... Porque hoy es por un niño, pero mañana, dentro de la semana, falto yo, el nene falta una semana y la semana que viene aparece otro niño o una maestra, son dos semanas y así sucesivamente. Ese es un tema... que también tenemos que tener presente porque ya hemos vivido lo que es la no presencialidad de los niños en las escuelas y los daños que genera para los niños. Entonces, daños directos, daños inmunes y daños en la comunidad que genera la diseminación. Y desde el punto de vista del país y de la sociedad en general, nos deja una circulación viral, un remanente de circulación viral al cual no le estamos entrando, que es un problema. Digo esto porque cuando se plantea la inmunización, no es que yo diga, eventualmente vas a tener que vacunar para que a mí no me agarre el virus porque viene mi nieto. No, hay un remanente de circulación permanente que hoy es con la cepa Delta, pero ya hemos visto en qué poco tiempo hay una modificación, hay una mutación, este virus muta y pasamos a tener otras cepas que han mutado y que... Por ahora tenemos el beneficio de que estas cepas son cubiertas, los anticuerpos que generan las vacunas que estamos utilizando cubren a esta cepa. Pero es algo que tenemos que estar con los ojos abiertos. Sabemos que por ahora es así, pero ojo lo que se puede venir. Eso es también algo que nos da un poquito de temor. Entonces, hasta ahora lo que yo sé es que lo mejor es que no haya circulación viral.
Y para eso... Lo que usted entiende y otros colegas suyos entienden es que hay que proceder a la vacunación, que la vacunación también debe abarcar a los niños.
Y eventualmente vamos a tener que proceder a la vacunación. Yo creo que es una eventualidad claramente posible y parece más o menos lógica, en el entendido de que estamos viviendo una situación totalmente nueva, porque estamos viviendo una enfermedad nueva en la cual se ha creado una vacuna en tiempo récord que se está administrando a enormes cantidades de personas y eso históricamente nunca existió en la historia de la medicina, porque nunca hubo una enfermedad nueva que se vacunara todo. Y eso genera siempre el temor y los problemas de la seguridad de las vacunas. Y eso es el gran desafío que tenemos, lograr vacunar a toda la población del mundo, diga lo que tiene la medicina en general, ¿no? Lograr que esto se expanda y lograr una vacuna con buenos márgenes de seguridad para evitar que prospere la epidemia. Parece bastante claro.
Ahora, con respecto a vacunación en niños, ¿Qué experiencia se ha logrado acumular ya? ¿Qué pasa con los efectos adversos? ¿Cómo se hace el balance justamente entre beneficios y efectos adversos? Me gustaría que en la segunda parte de la entrevista nos detuviéramos en ese aspecto, porque ya entre los mensajes que veo de los oyentes ya aparecen una cantidad de preguntas o directamente objeciones, ¿no? Vamos por ahí enseguida. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereyra Rossell.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Los casos nuevos de COVID-19 vienen creciendo especialmente entre los menores de 15 años que pertenecen a la población aún no vacunada. ¿Cuán expuestos están los niños a contraer COVID-19? ¿Es necesario vacunar a ese grupo etario? De esto estamos conversando esta mañana en la entrevista central. Estamos con el doctor Álvaro Galeana, pediatra e infectólogo, director del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereyra Rossell. Doctor Galeana, sabe que mientras corría la pausa miraba mensajes de los oyentes y uno de ellos dice, no, ese cuento no, los niños a los adultos no los contagian. ¿Qué responde usted?
Lo que sucede es que ha habido modificaciones con respecto a la cepa, a las variantes, y hoy en día sabemos que, primero que todo, los niños se contagian y, segundo, contagian a otras personas, y en particular la variante Delta, que tiene una eliminación de una elevada carga viral en las secreciones respiratorias de los niños. Quizás un bebito chiquito no contagia a un adulto, pero en general los niños, en particular los niños escolares, y cuanto más grandes son, más se parecen y se comportan exactamente igual que los adolescentes y los adultos. Así que ese es un concepto erróneo, y en particular es erróneo con la variante Delta.
Me gustaría entonces que ahora habláramos de vacunación sí, vacunación no. Y para eso voy a sumar a la conversación a una colega suya que sin duda usted conoce, la doctora María Catalina Pires, profesora del Departamento de Pediatría en la Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa. Doctora Pires, buen día.
Buenos días, un gusto.
Sí, veía en las notas del fin de semana que usted participó el viernes en la 20ª edición de la Jornada Científico-Académica de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Clínicas, y allí expuso sobre vacunación contra COVID en niños y adolescentes, justamente.
Sí, exacto.
Entonces, bueno, quiero que entre los dos, con usted y con el doctor Galeana, veamos este aspecto, ¿no? Le planteo a usted la pregunta, pero por supuesto me interesan los comentarios del doctor Galeana también. ¿Qué experiencia hay en cuanto a vacunación de niños contra COVID-19?
Ahí está. Nosotros, la experiencia que en este momento hay alrededor de 8 países en el mundo que están vacunando a niños entre 5 y 11 años, entre 3 y 11 años. O sea que experiencia en niños va surgiendo datos. Y le digo qué otros datos hay. Y después, nosotros tenemos una fuerte experiencia de vacunación adolescentes, entre 12 y 15 años. La tiene el mundo y la tiene Uruguay. Porque esto va tan acelerado que hace, en junio, teníamos como esa inquietud, primero si se iban a vacunar ese grupo etario, si iban a aceptar la vacunación, y luego el tema de los efectos adversos. Uh-huh. Y bueno, y con los datos de que producían buenos anticuerpos, de que había una eficacia adecuada y que eran vacunas seguras, se vacunó, y verdaderamente no hay ningún organismo científico que no esté de acuerdo en que los beneficios de la vacunación en ese grupo etario superaron ampliamente lo que pueden ser los potenciales riesgos.
Usted está hablando allí de la experiencia en Uruguay con adolescentes, digamos, ¿no?
La experiencia en Uruguay con adolescentes es buena porque alrededor del 80% de ese grupo, más del 80% de ese grupo entre 12 y 15, tiene una dosis y 75, 76 tiene dos dosis. Mm. O sea que son más de como 500.000 dosis.
Y si vamos a edades más tempranas, si vamos a niños concretamente, en el mundo, ¿qué se sabe? Y para empezar, ¿con qué vacuna se ha inoculado a esa población?
El primer país que comenzó fue China, en un estudio de fase 1-2. Ahora, como todos, podemos hablar de vacunas, felizmente, para no estará de acuerdo el doctor Galeana, que bueno, es un tema que todos manejamos mejor, pero bueno, cuando se hacen los vacunos, los ensayos 1 y 2, se ve que producen anticuerpos y son seguras. Y bueno, y ellos llevan vacunando como 40 millones de niños.
¿Con las vacunas justamente chinas, con Sinovac, por ejemplo?
Con Sinopharm, mucho es con Sinopharm, que es semejante, un virus inactivado, semejante a Sinovac, que es con la que empezó Chile. O ellos vacunan o con Sinovac o con Sinopharm. Y lo cierto es que cuando uno quiere buscar en la bibliografía si están publicados los ensayos de fase 3, es decir, la eficacia, eso no está. Lo que sí es que uno puede extrapolar y decir, bueno, hubo buena experiencia y entonces lo utilizaron. Lo que uno tiene que tener en cuenta hoy día para cualquier decisión que tome, bueno, hay muchos países, Argentina, Ecuador, El Salvador, están utilizando ese tipo de vacunas, Chile, Cuba está utilizando vacunas proteicas, Israel está utilizando ARN mensajero para población de riesgo, Argentina una vacuna virus inactivado, la de Sinopharm para este grupo, pero lo que uno tiene que tener en cuenta cuando empieza a pensar en esto, en que son los susceptibles, son los que van a enfermar, son el problema que todos los países que han superado la vacunación de adultos o la están transitando exitosamente, es que sean útiles para la variante Delta. El 100% de los casos en Uruguay hoy, de los que se han estudiado a qué variante corresponden a la variante Delta. Eso el Ministerio lo va a sacar publicado, pero eso es así.
Repetimos ese dato entonces, a ver cuál es.
En el Instituto Pasteur, el Ministerio, junto con el Ministerio, tienen un grupo que investiga desde el punto de vista de la biología molecular a qué variantes corresponden los casos de Uruguay. Uh-huh. Y hoy, como en otros lugares del mundo, pasó de que la cepa gamma ahora bajó y el 100% de los casos corresponden a la cepa delta. Hoy, en esta situación de incidencia, que la incidencia es baja, pero tampoco el problema ha terminado.
Bien, pero volviendo entonces a la experiencia con niños concretamente. Sí. Usted mencionaba la de China y ¿cuál otra más hay?
China, Chile, sacarán datos. Ellos lo que nos pueden mostrar ahora, o sea, al no haber datos de eficacia de esas vacunas a virus inactivado, uh-huh, es qué pasó en el mundo real. Es decir, cuando vacunan a las poblaciones, bueno, comparar los vacunados con no vacunados y a lo mejor en los próximos semanas, meses, saldrá información de ese tipo. Uh-huh. De la vacuna de ARN mensajero, que hay ensayos de fase 1, de fase 2, que muestran lo mismo, que la respuesta de anticuerpos es muy buena, que son vacunas tan seguras como entre los 16 y 25 años, están haciendo estudios de fase 3, uh-huh, vacuna de ARN mensajero, que son en Estados Unidos, en España, en Polonia, en Finlandia. Bueno, esos estudios van a salir en las semanas próximas, tal vez esta semana se conozcan parte de esos estudios.
Bien, ¿y qué pasa en cuanto a los efectos adversos, de acuerdo a esa experiencia acotada que hoy existe?
Bueno, son pocos. Los que reporta China son pocos. De Chile todavía no hay reportes de las vacunas inactivadas. Y lo de ARN mensajero, que es ese estudio de inmunogenicidad y seguridad, se muestra tan segura como en los adolescentes, digamos. Y ahí llegamos a ese punto álgido que es importante porque mucho se pone el acento sobre los efectos adversos de la vacuna.
Sí, se habla, por ejemplo, de miocarditis, ¿no?
Ahí está. Pero también lo hablamos cuando empezamos a vacunar el grupo de 12 años, que todos, ¿no? hablamos mucho del tema y estudiamos mucho del tema. Pasado este tiempo y pasado varios meses, porque Estados Unidos empezó a vacunar en mayo y nosotros en junio, realmente ese no ha sido el problema. Realmente el beneficio es mayor que el riesgo. Nosotros, ¿se acuerdan que el ministerio comunicó que hubieron dos casos de miocarditis, que fueron adolescentes con dolor precordial y alguna palpitación, que consultaron, que evolucionaron favorablemente, como está descrito en todo el mundo?
A ver.
Pero estamos hablando de que cuando la doctora Alicia Fernández dio esta información, son pocos casos para los miles de dosis que se han administrado en niños, se han administrado en adolescentes, 500.000 dosis, ¿no?
¿Cuántas, perdón?
500.000 dosis en adolescentes, más.
En 500.000, un par de casos. Y el término ese, miocarditis, asusta un poco. ¿En qué se traduce en términos prácticos?
Le quiero decir, y coincidirá también el doctor Galeana, miocarditis da la infección por el virus y miocarditis da el síndrome inflamatorio multisistémico que puede ocurrir después del COVID. Entonces, nosotros decimos, la enfermedad en los niños es menos frecuente, ahora proporcionalmente es más frecuente porque hay mucho menos en adultos porque tenemos el beneficio de la vacuna. Pero cuando uno va a mirar el virus de por sí en la enfermedad aguda o en la post-infección, que solo los niños y los adultos muy jóvenes tienen esta enfermedad nueva, que se llama PIMC, que es síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, esa es una afectación miocárdica.
Lo estábamos hablando hace unos minutos con el doctor Galeana. Justamente le doy la palabra de nuevo a él a propósito de...
Considera que es más riesgoso y es más probable que haya una afectación severa por la enfermedad COVID o el post-COVID que por la vacuna.
Doctor Galeana.
Sí, ¿qué tal? Sin duda, la enfermedad puede excepcionalmente producir una enfermedad miocárdica particularmente grave y severa. La vacuna, también por mecanismo inmunológico, puede eventualmente producir el diagnóstico de lo que llamamos miocarditis o pericarditis. Pero esta es una enfermedad leve que aparece una o dos semanas después de la inmunización, no se asocia con enfermedad grave y retrocede con analgésicos de tipo ibuprofeno y retrocede rápidamente. Comparando la cantidad, cuando todos los niños son susceptibles de enfermedad y se inmuniza, es posible que haya alguno muy excepcional que produzca miocarditis inmune y que retroceda y en general ni siquiera requiere internación. Pero es más posible que cuando ese niño también susceptible no se vacunó y tenga la enfermedad y cuando hay mucha diseminación y mucha circulación viral, la posibilidad que se infecte es más elevada, lógicamente, también ese niño puede tener la enfermedad grave vinculada a la infección aguda. De manera que la conclusión es, siempre yo prefiero la eventualidad del efecto adverso de la vacuna en cuanto a la miocarditis, que la eventualidad del efecto no leve, sino grave del virus directamente vivo, produciendo la enfermedad y generando daño a nivel miocárdico. Y en frecuencia es más posible que haya problema miocárdico vinculado a la enfermedad que vinculado a la inmunización. Por eso es que en la puesta en la balanza, siempre que se administra un medicamento, cualquiera que sea, hay que poner en la balanza el beneficio y el daño eventual que pueda generar, sigue ganando el beneficio de la inmunización. De las epidemias se sale con vacunas, no se sale con otra cosa más que con vacunas, y eso no hay vuelta que dar.
Doctora Pires, entonces, para ir terminando, ¿en qué estado se encuentra en Uruguay la discusión sobre si vacunar o no a niños contra COVID-19? Usted está en la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, sí, supongo que sigue de cerca, ese análisis a nivel del gobierno.
Sí, claro, todas las instituciones estamos atentas a esto, porque si bien es cierto que los niños hoy en día en general se contagian de algún adulto que aún no está vacunado o está incompletamente vacunado, no tienen su refuerzo, volvió de un viaje. Eso pasa, también está pasando que hay brotes en distintas, en escuela primaria, en educación secundaria, hay casos. Y bueno, ¿por qué nosotros estamos pensando? Uno, por lo que estamos señalando de la potencial gravedad, porque decir siempre va a ser leve, el siempre en medicina no existe. O sea que este síndrome inflamatorio sistémico que yo les decía, bueno, algunos niños van a CTI, algunos niños son ventilados, no son tantos los casos. Nosotros estamos haciendo un estudio que llevamos un poco más de 40 niños, pero es el ministerio el que tendrá después cifras finales, pero afecta a escolares. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado nos preocupa el que ellos, los niños también, en el Uruguay, que es un país privilegiado en esto, porque seguramente somos pequeños y podemos tener un número de vacunas para toda la población, quieren tener un fluir de su vida más normal como a la que estamos accediendo los adultos vacunados, ¿verdad? O sea, que ellos puedan su actividad educativa, recreativa, el campamento, el verano, en otras condiciones. Entonces, estamos siguiendo de cerca el tema y estamos atentos a toda la información que pueda venir.
Pero concretamente, la pregunta es, ¿se vacunaría antes del final de cursos o quedaría más bien para el verano, pensando en la actividad lectiva del año que viene?
Ya depende de la comisión asesora y la celeridad con que la información llegue, que uno supone que entre esta semana y la que viene, por lo que se dice, va a haber información de algunas agencias, y de la de Estados Unidos probablemente ahora, esta semana, de la Unión Europea en septiembre, en noviembre es que van a analizar la situación. Y bueno, se irán tomando las decisiones de la misma forma que se incorporaron todas las vacunas en el Uruguay, pero es deseable que, así como nos pasó a los adultos, no sé, en nuestro pensamiento está que sería deseable que antes del comienzo de las clases, que es lo que aglomera más a los niños, puedan vacunarse. Pero si no, lo antes posible, que haya tomado una decisión por parte del Ministerio, y obviamente que haya vacunas, ¿no? Para ellos.
Pero podría ocurrir, o sería conveniente que ocurriera ahora, por ejemplo, no sé, bueno, en noviembre, ya estamos casi en noviembre, ¿no?
Claro, si el gobierno tomara la decisión, antes los va a encontrar en una situación, o sea, es la misma situación de los adultos. Los adultos que nos vacunamos adquirimos una seguridad en nuestra movilidad que no la teníamos antes de vacunarnos, y no nos enfermamos. Entonces, o es excepcional que un vacunado se enferme.
Doctor Galeana, lo escucho usted para terminar con sus comentarios.
Sí, yo creo que en nuestro país ha optado por una vacuna que es la vacuna Pfizer, ARN mensajero, que ha tenido una historia muy buena en la evolución de esta pandemia en cuanto a generar anticuerpos en óptimos niveles de calidad, o por lo menos la mejor, creo yo, que ha sido, y muy buenos márgenes de seguridad cuando las comparamos con las otras, si bien hay otras que tienen buena experiencia, como ha sido Sinovac o Sinopharm, que parece que están marchando bien. De todos modos, en nuestro país el planteo por ahora parecería ser que la vacuna que va llevando más puntos a su favor es la vacuna Pfizer. De manera que todavía no hay una autorización a nivel internacional, y yo no sé si en países como Israel se está administrando ya en forma sistemática a menores de 12 años. De manera que estamos empezando noviembre, no parece ser noviembre ahora el momento para salir en forma urgente a vacunar, porque ya estamos terminando las clases, ya las actividades de los chiquilines pueden ser en áreas más abiertas, en áreas mejor ventiladas, y en áreas y pueden ser afuera, lo que él no pasaba en junio y en julio. Entonces, creo que no tenemos todavía información de organismos internacionales. Probablemente mañana la FDA, el 26 de octubre, había dicho que probablemente saliera alguna información de la FDA en cuanto a la aprobación o no de las vacunas de Pfizer para niños menores de 12 años. Yo me lo planteo quizás más como una perspectiva de el año que viene, previo al inicio de las clases, como una forma de retomar en tanto la cepa que siga predominando, o la variante de SARS-CoV-2 que siga predominando en nuestro país, sea esta o una variante en la cual haya confirmación de que los anticuerpos la protegen de la infección. Porque vuelvo a decir, este es un virus muy variable. En 2 meses tuvimos una variación de la P1 a la cepa Delta, de pasar de ser 5% a ser 100%. No sabemos, yo no sé lo que va a pasar en enero, febrero, marzo, pero si lo que sigue predominando es circulación viral entre niños con una Delta, que es la que predomina en un 100%, parece planteable la inmunización en niños menores de 12 años con esta vacuna. Veremos un poco con el paso del tiempo si se aprueba, hay un cambio en la dosis que se administra, hay una serie de cambios en la dinámica de cómo administrar esta vacuna, pero bueno, lo veremos como para más adelante.
Doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosell, ex integrante del GACH, Grupo Asesor Científico Honorario, le agradezco su participación esta mañana. Doctora Catalina Pires, pediatra, presidenta además de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, también a usted, no sé si le quedó algún apunte extra.
El apunte extra son dos cosas que hay que aprovechar en estos momentos. Una es esa. Es cierto que tenemos información de cuáles son las vacunas que responden mejor a la cepa, a la variante Delta, y es cierto que es la de ARN mensajero, y uno está atento a buscar la información, por ejemplo, de los países que la estén utilizando. Eso va a ser así. O sea que el flujo de información es bueno, y esta epidemia ha sido así. Y lo otro a decir en relación a las vacunas, que no puedo dejar de decirlo, es que el Ministerio, las sociedades científicas, los pediatras en general, estamos preocupados porque la vacunación de los niños está retrasada, la vacunación normal. Y entre el volver a la vida normal implica que las personas tienen más contacto y volvieron las enfermedades un tanto habituales. Uh-huh. Y sabemos que tenemos niños pequeños y niños de 5 años y de 12 años con sus esquemas atrasados, al igual que embarazadas o poblaciones con situaciones especiales. O sea que pedirles que miren su esquema, su certificado de esquema de vacunación, como lo han pedido el Ministerio, y concurran a cualquier centro a vacunarse.
Claro, ahí usted está hablando de las otras vacunas, digamos.
De las otras vacunas. Ahí está. Que lo sabemos a ciencia cierta de que tenemos problemas a solucionar importantes.
Ahora sí, entonces, muy amable también a los dos, el reconocimiento por la participación esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias. Muy amable.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.